Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava. Le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucho por compartir en este jueves 19 de junio del 2025.
Entra con categoría 3, va a disminuir a categoría 1, dado que ya entró a tierra, pero de todas maneras significa fuertes vientos y lluvias que van pues en dirección hacia la sierra, en Guerrero, incluso hasta Michoacán.
Línea en Alta Tensión.
En la Ciudad de México tenemos más de 1,400,000 personas que en el sector formal trabajan 48 horas a la semana.
Línea en Alta Tensión.
Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks.
Línea en Alta Tensión.
Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Le agradezco también a quienes nos escuchan a través de la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Nava P es la forma en que podemos compartir. Quise empezar la noche de este jueves compartiéndole algo bastante alentador. Es que hay muchas cosas difíciles y muy complejas que están pasando alrededor del mundo y que afectan especialmente nuestros bolsillos porque es una consecuencia directa de los cambios económicos que están sucediendo a nivel global. Bueno, pues hoy una corporación multinacional recibió este distintivo, de hecho, en México. Y usted se preguntará qué tiene esto de buena noticia. Primero, Joel Morales Bravo, compártenos qué es lo que sucedió con este distintivo que se entregó hoy por parte del gobierno mexiquense. Porque después yo le compartiré que no se necesita ser una corporación multinacional para recibir este sello de hecho en México. Especialmente las pequeñas y medianas empresas, quienes son dueños de estas pymes, ya les interesará lo que les tengo que compartir después de que escuchemos a Joel Morales Bravo. Joel, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que con la representación de la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico, fue testiga de la entrega del sello y distintivo hecho en México a la empresa PepsiCo, que está establecida en el Estado de México y en donde invierte poco más de 100 millones de dólares. Y fue un distintivo a 5 de sus mejores marcas. Fue en el Centro de Desarrollo Agrícola de Sabritas, donde Laura González señaló.
Bastante importante el hecho de tener 4,500 empleos directos, la presencia que tienen con plantas, centros de distribución, con este Centro de Desarrollo Agrícola, pues yo creo que es de lo más importante que puede ocurrir en el país. Y el hecho de que hoy nos comparta el director general que están refrendando la confianza para invertir en este estado, no es una casualidad.
Por su parte, Andrea Solano, directora de Normatividad y Comercio de la Secretaría de Comercio a nivel federal, fue la encargada de entregar el distintivo hecho en México y dijo:
en representación del secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard, y bajo la visión transformadora de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de desarrollo que reconozca el valor de las cadenas productivas nacionales, que apueste por la innovación sostenible y que garantice también una economía más justa e incluyente. PepsiCo hoy es una de las principales empresas agroindustriales del país. con 15 plantas de producción, 276 centros de distribución y más de 51,000 empleos directos.
Esta empresa aporta el 0.5% del PIB a nivel nacional, agregó. Por su parte, Laura González finalizó diciendo que lo que va del año se ha registrado una inversión de cerca de 130 millones de pesos y de inversión extranjera se han alcanzado 10,000 millones de dólares. Hasta aquí el reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Le agradezco también a quienes nos escriben en las redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S en Abapé, porque nos preguntan que exactamente si no son una corporación multinacional, ¿cómo es que las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a este distintivo de Hecho en México? Lo primero que tienen que hacer es escribir el correo que les voy a compartir, hechoenmexico.economia.gob.mx, y deben tener en mente que sus productos deben tener una fabricación, manufactura o ensamblaje 100% mexicano. Si no es esto, la otra forma a la que pueden acceder al distintivo es que la manufactura se desarrolle en México sin importar el origen de los insumos. Una vez que puedan acceder a este sello, tendrá 5 años de vigencia y podrán también tener acceso a apoyos gubernamentales, a incentivos fiscales, a muchos programas que impulsen a su pequeña y mediana empresa. Porque es muy difícil ganarse la vida hoy en día y en realidad, ¿cuándo no ha sido difícil? Eso es mucho de lo que argumentan, por ejemplo, quienes trabajan en estas plataformas digitales de entrega de alimentos, de transporte, porque ya el próximo domingo entra en vigor esta reforma de ley, con la que se reconocen distintos derechos laborales de los repartidores y conductores de plataformas digitales. Siguen manifestándose a la fecha. Esta reforma fue promulgada hace ya 180 días porque se cumple en este fin de semana. Y por eso, por lo complejo del tema, agradezco muchísimo la conversación a la doctora Jamie de Paz. Ella es presidenta del Nodo Jurídico Consultivo de Grafeno. Jamie, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto estar con todas y todos ustedes.
A ver, platícanos, Jamie, el gusto es nuestro y te agradecemos de verdad mucho que nos ayudes a comprender esto, porque a pesar de todas las discusiones que se hicieron, de que incluso a partir del próximo julio empezará este programa piloto y que nada está escrito en piedra todavía, hay muchos repartidores que se están manifestando. ¿Es tan mala la reforma?
Pues les comento, queridos amigos y amigas, que esta reforma, pues de alguna manera ha buscado tener una evolución del derecho laboral al reconocimiento de derechos a este tipo de trabajadores que sin duda alguna han tenido este tema de haber sido discriminados al no ser considerados como trabajadores. Y bueno, hemos tenido un beneficio hacia ellos. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues que precisamente, como tú bien lo comentas, el próximo 22 de junio todas las plataformas de carácter digital estarán obligadas a otorgar derechos de seguridad social a los trabajadores, esto es, darlos de alta ante el ISEMIM, ante el IMSS, perdón, ante el ISSSTE, y bueno, incluso pagarles ciertas prestaciones como el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de este tipo de reformas que sin duda alguna ha llegado a beneficiar a los 650 mil trabajadores que el día de hoy tenemos contemplado que están laborando bajo este régimen, sí, que hoy la ley ya los reconoce como trabajadores. Ese dato es sumamente importante. Por experiencia les puedo comentar que anteriormente los jueces no determinaban que ellos eran trabajadores, los veían como socios de la organización o de la plataforma digital, pero no eran reconocidos, sí, sus derechos.
A ver, Jamie, perdóname que te interrumpa, porque justo con toda la experiencia que tú tienes en derecho laboral, esta es una de las cosas más importantes que le interesa a nuestros radioescuchas y particularmente quienes nos están oyendo en este momento y son conductores de estas plataformas digitales, que la seguridad social no es un tema que únicamente involucre la adscripción a alguna institución de seguridad social, sino que, como bien lo dijiste, les provea de otras garantías, que en realidad es muy amplio este tema de la seguridad social, ¿no es así?
claro. Dicho sea de paso, quiero comentarles que no a todos los trabajadores de plataforma digital les va a asistir precisamente esta protección generalizada a todos sus derechos. La ley, si bien es cierto, nos está dando ciertos derechos, hemos avanzado mucho en ello, pero también existe una situación que hay que tomar en cuenta. ¿Quiénes van a ser trabajadores? Pues precisamente en este régimen de plataformas digitales, aquellos trabajadores que generen como mínimo un salario mensual, que para la zona norte fronteriza estila de los 12.596 pesos mensuales y para el resto del país de un salario de 8.364 pesos. Y aquellos trabajadores que no tengan precisamente este dinero generado de carácter mensual no serán considerados como trabajadores. Es por ello que se están inconformando y hoy están tomando las avenidas de Paseo Reforma y diversas calles en la Ciudad de México, porque ellos quieren que se haga extensivo a todo el gremio. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que nos dice la ley? Si laboras más de 288 horas anuales, serás considerado como un trabajador. Y en caso de que no, indudablemente serás considerado como un trabajador de carácter independiente.
Quiere decir, Jamie, que en realidad esta reforma no quita la flexibilidad que hasta ahora han tenido todas las personas que se dedican al reparto y conducción en estas plataformas digitales.
Lo dices muy atinadamente. ¿En qué sentido? Muchos tienen la grave idea y sobre todo el temor fundado en que pudieran estar subordinados a una relación laboral por tiempo continuo. Y esto no es así. Se sigue manteniendo la flexibilidad en un horario de trabajo, es decir, no se van a cambiar estas condiciones, cada quien podrá continuar ejecutando su labor conforme al tiempo o las necesidades del servicio se requieran, pero nadie te va a imponer un horario. Ellos podrán seguir administrando su propio tiempo.
Jamie, para despedirnos, doctora Jamie de Paz, presidenta del Nodo Jurídico Consultivo de Grafeno, quisiera que nos compartieras pues algo muy importante. Ahora que entrará en vigor y que próximamente también se implementará este programa piloto, ¿crees que ha sido falta de información y de socializar esto de lo que estamos hablando tú y yo, lo que ha mantenido estas protestas como la que veíamos este miércoles en Paseo de la Reforma?
Creo que esta parte que ustedes hacen, lo que hacemos nosotros precisamente mediante Grafeno, es acercar esta cultura de legalidad que sin duda alguna nos hace falta no solo en este tema, sino en muchos aspectos. Y hablando propiamente de los derechos de los trabajadores, tal parece que en este momento es un teléfono descompuesto, que se dejan llevar por lo que te dice una persona, por la mala información que incluso se está dando a conocer a través de diversos medios y que indudablemente genera en ellos este temor fundado, te repito. Pero sin duda alguna hemos tenido un gran avance. Por principio de cuentas, claro que ya son reconocidos como trabajadores y créeme que eso ya habla de un reconocimiento incluso a sus derechos laborales de seguridad social y que incluso si pudieran tener ellos, ojalá que no, tocamos madera, pero algún accidente en el trabajo, alguna enfermedad derivada del trabajo, bueno, por supuesto que también tendrán derecho a estos derechos indemnizatorios que la Ley Federal de Trabajo contempla.
Pues ya lo decías, Jamie, es apenas la mitad del camino porque entrará en vigor este domingo 22 de junio, falta el programa piloto y por eso te agradeceremos que este canal de comunicación quede abierto para seguirlo discutiendo. Gracias, Jamie, mientras tanto, por esta conversación.
Un gusto, estamos a sus órdenes.
Pues ahí están los detalles de esta reforma que reconoce derechos laborales a los repartidores y conductores de plataformas digitales. Y hablando de leyes, Nancy Flores, platícanos cómo avanza la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Nancy, buenas noches.
Hola Melissa, muy buenas noches. Te informo que
en Comisiones Unidas del Congreso Mexiquense, diputadas y diputados analizaron tres iniciativas para la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios InfoEM. Las propuestas impulsadas por Morena y la gobernadora Delfina Gómez plantean traspasar sus funciones a órganos de control ya existentes, con el argumento de eliminar duplicadeces, reducir gasto público y atender reformas federales en materia de simplificación orgánica. Legisladores de Morena señalaron que la medida permitiría generar ahorros y destinar recursos a programas de bienestar, además de garantizar los principios de transparencia, legalidad y máxima publicidad. También cuestionaron los gastos excesivos del InfoEM detectados en el análisis de cuentas públicas y subrayaron que tras la reforma se deberán elaborar leyes secundarias para cumplir con el mandato federal publicado en diciembre de 2024. En contraste, diputadas y diputados del PRI, PAN, MC y PRD expresaron su rechazo y calificaron la desaparición del InfoEM como un retroceso en derechos fundamentales, al considerar que se pone en riesgo el acceso a la información y la protección de datos personales. Coincidieron en que la propuesta vulnera los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el Estado de México. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Regreso contigo al estudio, Melissa.
Gracias, Nancy. Llegó el momento de hacer una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 19 de junio del 2025. El huracán Eri, categoría 3, ya tocó tierra en la costa de Oaxaca. Oaxaca ha sido azotada en las inmediaciones de Santiago Pinotepa Nacional por el huracán Eri, ya de categoría 3, con rachas de viento de más de 250 kilómetros por hora y olas de 10 metros. Genera lluvias extraordinarias de más de 250 milímetros. En más información, localizan mini refinería del Huachicol. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en el lugar se producía diésel artesanal, solventes y algunos aceites. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Diputados y diputadas del Edomex aprueban la ley Silla. Los legisladores mexiquenses confían en que esta ley evitará enfermedades por estar de pie. En información internacional, Elon Musk demanda al estado de Nueva York por regulación de contenidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Tal como lo menciona la portada del periódico Milet de este jueves 19 de junio, Eric impactó esta mañana a las 5:30 horas en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Lo hizo como un huracán de categoría 3, sin embargo, antes de llegar a tierra alcanzó la categoría 4. Las condiciones del clima, las lluvias intensas que hemos visto a lo largo de este día son sí producto del impacto de Eric en la República Mexicana, pero también porque hay canales de baja presión que están interactuando con las bandas nubosas de este fenómeno y que han provocado lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros en distintas regiones del Estado de México, incluyendo la capital mexiquense. Tome precauciones porque también en la Ciudad de México, en la capital nacional, hay lluvias puntuales fuertes con chubascos de hasta 50 milímetros. Esto nos obliga a estar muy atentos. ¿Cómo podemos prevenirnos? Antonio Soriano, buenas noches.
¿Qué tal, Melissa? Este es el informe.
La Coordinación de Protección Civil del Estado de México emitió recomendaciones preventivas ante los efectos del huracán Eric, el cual impactará con lluvias moderadas a intensas en diversas regiones de la entidad entre este jueves y el sábado 21 de junio. Se prevé la disminución de temperaturas y fuertes precipitaciones en zonas oriente, centro y sur, por lo que autoridades mantienen especial monitoreo en municipios como Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Valle de Bravo y Tejupilco. Entre las principales recomendaciones destacan revisar techos, coladeras y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia y resguardar documentos importantes en bolsas plásticas. Protección Civil exhorta a evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante la lluvia, no circular por calles inundadas y mantenerse alejados de ríos, presas y laderas inestables para prevenir accidentes. Las autoridades señalaron que se reforzó la coordinación en municipios con mayor riesgo y se activaron refugios temporales en caso de evacuación. Asimismo, pidieron a la población estar atenta a avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 911 para recibir apoyo oportuno durante el paso del fenómeno, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Hasta aquí la información, Melissa, regreso contigo.
Gracias, Antonio. Hay que guardar también los teléfonos a los que podemos reportar cualquier incidente, tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca. En ambos casos, inician con 800-201-24. 800-201-24 es el inicio de ambas regiones, pero para el Valle de México la terminación es 89 y para el Valle de Toluca es 90. Completo sería para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490. Es importante que los tengamos a la mano para que si usted ahora que están estas lluvias a propósito de que Eric impactó en Oaxaca, ya también lo hizo en Costas de Guerrero y que no únicamente este fenómeno, sino aunado a canales de baja presión están provocando las lluvias que vemos en este momento, podamos denunciar cualquier afectación en cuanto a sí y lo detectemos. Y es que la potencia que tienen estos fenómenos meteorológicos en la actualidad, quienes no creen en el cambio climático, tenemos que empezar a hacerlo ya porque han sido producto de ello. Lo fuerte que están pegando las tormentas, las sequías tan intensas, los lugares en donde neva, por ejemplo, también con esta intensidad, han sido producto del cambio climático. Es muy importante que nos sumemos a cuidar el medio ambiente, no tirando basura es la primera acción que podemos hacer. Pero también platícanos, Luis Argote, porque este fin de semana podríamos sumarnos con una acción también para fortalecer esta protección al medio ambiente. Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Aquí mi información. Este sábado arrancará Toluca la plantación de 6.323 árboles en diferentes puntos de la demarcación como parte de una campaña de la Dirección General de Medio Ambiente para recuperar espacios urbanos y fortalecer la responsabilidad ambiental comunitaria. Las acciones buscan mejorar la cobertura vegetal en zonas clave y promover el cuidado del entorno entre la población. En Paseo Matlatzincas se sembrarán 1.027 árboles a lo largo de 5.5 kilómetros con apoyo de 835 trabajadores de 30 unidades administrativas, mientras que en el Paseo Toyocán se colocarán 300 ejemplares más y un tramo comprendido entre el Museo Torres Bicentenario y la Avenida Comonfort. La plantación se realiza con asesoría técnica para garantizar que las especies sean adecuadas para cada zona y asegurar su sano desarrollo. El 28 de junio, la jornada se llevará al Nevado de Toluca, donde se plantarán 5.000 árboles de especies forestales en el paraje Los Corrales de Santiago, Tlacotepec, en 21 polígonos. Las autoridades informaron que cada una contará con un asesor técnico para supervisar el proceso y dar seguimiento a las acciones como parte del programa Toluca se pone verde, reforestación 2025, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Hasta aquí mi información, Melissa. Regreso contigo.
Gracias, Luis. Hay otras cosas también importantes que conciernen al municipio de Toluca. Joel Morales Bravo, platícanos de este convenio de colaboración que se firmó para la atención a víctimas del delito. Te reitero el saludo. Adelante.
¿Qué tal, Melissa? Qué gusto saludarte. Fíjate que el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca firmaron un convenio de colaboración para reforzar los mecanismos de atención integral a víctimas de violencia, con énfasis en la restitución de derechos, el acompañamiento jurídico, psicológico y social y la prevención. El acuerdo suscrito por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, CEAVEM, y autoridades municipales tienen como objetivo fortalecer la cultura de paz, legalidad y convivencia social mediante acciones conjuntas, capacitación a servidores públicos y la descentralización de servicios en las comunidades más vulnerables de la capital mexiquense. Rosa María Ramírez Venegas, titular de la CEABEM, subrayó que este convenio consolida la coordinación entre el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez y el municipio de Toluca para garantizar atención con enfoque integral y derechos humanos a las personas afectadas por violencia.
Este acuerdo permitirá establecer canales directos de colaboración interinstitucional y atención conjunta, fortalecer la canalización adecuada de los casos, asegurando su seguimiento y atención integral, implementar programas conjuntos de capacitación y sensibilización dirigidas a funcionarias y funcionarios municipales, difundir los derechos de las víctimas, promover la cultura de la denuncia, la legalidad y la solidaridad social.
Por su parte, Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, destacó que el convenio va a permitir emprender estrategias transversales para prevenir el delito y fomentar valores en la comunidad. Añadió que el ayuntamiento facilitará espacios y vinculará a la CAABEM con víctimas y población con el propósito de revertir factores de riesgo y fortalecer la cohesión social.
El ayuntamiento, por su parte, facilitará espacios, canalizará a las víctimas para que reciban el apoyo necesario y vinculará a la comisión para facilitar la concientización de las y los toluqueños. Juntos implementaremos estrategias transversales para promover una cultura de paz, la no violencia y la prevención del delito, como lo estipula el convenio, y garantizar así un estándar mínimo de atención a las víctimas.
Al evento asistieron los diputados locales Paula Jiménez Hernández del Distrito 36 y Gerardo Pliego Santana del Distrito 2. Hasta aquí el reporte, Melissa, quedamos pendientes.
Gracias, Joel. Es muy importante este convenio de colaboración porque estará usted de acuerdo que quienes más son víctimas de violaciones de derechos humanos o de garantías, sin duda son las minorías. Y a propósito, déjeme decirle que ahora que estamos en este junio, mes del orgullo LGBT, TTIQ y más, es importante que entendamos que no es una conmemoración de marketing porque vemos estos colores, esta alusión en todos lados, sino que seamos conscientes de lo que significa esta conmemoración. Es para respetar la forma en la que otras personas deciden amar. Y en Carrillo, para esto, precisamente, se busca hacer conciencia también a través de la movilidad. Buenas noches, Ian.
Muy buenas noches, Melissa. Déjame comentarte que como cada año, Ecobici se pinta de colores para celebrar el mes del orgullo LGBT y Q+. 1,000 bicicletas de este sistema de transporte circularán por la ciudad con un diseño especial que incluye los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, como símbolo de lucha, visibilidad y celebración de la diversidad. Cada una de estas bicicletas tiene un vinil conmemorativo colocado a un costado de la llanta trasera con un estilo que resalta los colores de la bandera del orgullo. Además, una de las cicloestaciones también será intervenida con motivos gráficos alusivos. Se trata de la estación número 30, ubicada en Hamburgo y Londres, en plena zona rosa de la alcaldía Cuauhtémoc. Y atención, porque el sábado 28 de junio, esta estación tendrá un servicio especial de ballet para facilitar el uso de la bicicleta antes y después de la Marcha del Orgullo. Como incentivo, las primeras personas en llegar con su bicicleta Ecobici podrán llevarse un souvenir conmemorativo. Una vez más, Ecobici se une a esta causa reforzando el mensaje de inclusión y respeto que cada vez se hace más fuerte en las calles de la capital. Informo para Noticias Milet, Ian Carrillo. Regreso contigo, Melissa.
Gracias, Ian. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y Oscar Guerrero, por eso queremos que tú nos compartas y terminemos contigo y la información de los deportes. Te escuchamos con atención. Buenas noches.
Buenas noches, Melissa. Aquí la información deportiva.
Y arrancamos con la novela de la Liga de Ascenso. Por defender el regreso del ascenso a la Liga MX, los presidentes de Leones Negros y Cancún FC fueron notificados por la Federación Mexicana de Fútbol que están bajo investigación por presuntas violaciones al Código de Ética. La sanción, en caso de confirmarse la falta, sería una multa de hasta 450 mil pesos, aproximadamente unos 23 mil dólares, compartida entre las partes involucradas. Al día siguiente de la rueda de prensa del martes pasado, nos enviaron a la comisión disciplinaria al presidente presidente de Cancún, Giovanni Solazzi, y a mí, por supuestamente infringir el código de ética de la Federación Mexicana de Fútbol con nuestras declaraciones. La medida disciplinaria se produjo tras una conferencia conjunta encabezada por Leones Negros y Cancún FC, junto a otros cuatro clubes, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Venados y Mineros de Zacatecas, en la que denunciaron la falta de transparencia del nuevo Comité de Certificación de la Federación Mexicana de Fútbol, encargado de definir qué equipos pueden ascender a la Liga MX. Uno de los mensajes más contundentes fue justamente el de uno de los investigados, Giovanni Solazzi, quien es vicepresidente de Cancún FC. Lo que comentó fue: el ascenso debe regresar, no podemos subir a Primera División porque la Liga está secuestrada. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol no ha detallado públicamente en qué consistió la presunta falta, se presume que las declaraciones realizadas por los directivos estarían en el centro de la investigación. Desde hace casi 6 años, el sistema de ascenso y descenso está congelado en el fútbol mexicano. La medida fue aprobada bajo el argumento de fortalecer a los equipos del circuito de expansión, muchos de los cuales presentan cifras en rojo. A cambio, se pactó una compensación económica anual de $8 millones a repartir entre los equipos de la Liga de Expansión. Sin embargo, los clubes que interpusieron la apelación ante el Tribunal de Arbitraje aseguran que la Federación Mexicana de Fútbol suspendió esos pagos inmediatamente después de iniciado el proceso. Aunque la sanción solo recae formalmente sobre Castellanos y Solazzi, fuentes cercanas confirmaron que los otros cuatro clubes involucrados están dispuestos a solidarizarse con ellos y asumir juntos el costo de la multa, como muestra de unidad en el reclamo por un fútbol más justo. Mientras el caso avanza en el Tribunal de Arbitraje y con la fecha límite para que la Federación Mexicana de Fútbol presente su postura legal a solo unos días, los equipos mantienen la esperanza de que la cancha, aunque sea jurídica, les ofrezca por fin una competencia pareja.
Buenas noches, Melissa. Aquí lo más relevante del mundo deportivo.
Gracias, Oscar, pero especialmente le agradezco a usted por haber llegado al final de este espacio informativo. Y esta noche quiero pedirle de manera encarecida que maneje con muchísimo cuidado. Las condiciones adversas del clima van a persistir por lo menos la noche de este jueves, mañana viernes y buena parte del fin de semana. Con esta sugerencia para que podamos escucharnos no solo mañana, sino también el sábado, la próxima semana y los días siguientes. Yo lo dejo, le pido que nos encontremos mañana, pero que también pueda encontrarse con mis compañeros José Luis Arévalo, Enrique Lascano y Miguel Bárcena a partir de la 1:00 p.m. Ellos a esa hora tienen la información más relevante. Usted y yo tenemos una cita en punto de las 8:00 p.m. Muchísimas gracias. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.